Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Dale al Ramones.
¡Amigo!
Y desde aquel momento que yo pensé, que dije, tengo que acabar con otro rollo, cambié un chip. Desde aquella época, amigo, ahora cambié un chip. Y cuando me decían, eres un estúpido, como dejas otro rollo. Y yo por dentro decía, la mejor jugada que he hecho en mi vida. Y yo creo que uno de los momentos que más marcó, amigo, fue mi secuestro durante el programa. Cuando me secuestran, estábamos en el pleno top del programa. Pero yo dije, ojalá que no encarguen a Jordi mi rescate. Y me sueltan y me dicen, ay de ti, o ay de ti, si volteas. Te damos un disparo si volteas. Uf. Y ahí tienes a tu amigo que voltea.
No.
Sí, yo quería saber el coche.
Nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos, la dejamos de tener. ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo, les platicamos la neta.
¿Tus cartas, amigo? ¿Quieres que te diga la neta?
Sí.
La primera frase que tuve de ti no fue, amigo, ¿en qué te puedo ayudar?
Yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí que
me... Amigo, porque quería estar solo. Pero porque yo quería estar solo.
Pero nunca me lo dijiste así. Yo lo que nunca te dije, la verdad, es que del momento que nos distanciamos mucho, yo la verdad, pues sí estaba molesto, igual que yo creo que tú. Entonces ya no somos amigos.
Ay, sí.
Y ahí nos empezamos a separar.
Y tú muy, muy, muy obediente, es un año tal.
Pero te tuve marcado 6 meses.
No, amigo, a ver. Si queriendo hacer el bien, hice mal. Siempre quise que tú estuvieras bien.
Señores, ¿cómo están? No saben qué gusto me da verlos esta semana. Tengo una entrevista que desde el principio que arrancamos este proyecto la quería hacer. Porque es una persona, pues bueno, como ustedes ya lo vieron, extremadamente importante, entrañable y parte de mi vida. No... Es padre poder entrevistar a alguien que admiras, que quieres, pero además alguien que admiras y que quieres, alguien que ha sido parte de tu vida, es otra cosa muy distinta. Así es que estoy muy feliz, muy contento. Gracias por tantos likes, gracias por tantos comentarios. Estamos leyendo todos los artistas los están leyendo. Y lo que quiero, ya saben que es, que se tomen algo con nosotros, que vayan por un whisky, por un tequila, por un mezcal, por lo que cada quien quiera o por un café y se tomen algo con nosotros. Y les voy a presentar a una de las personas por las cuales hoy yo estoy aquí enfrente de una cámara, a una de las personas que he tenido la amistad más grande posiblemente de mi vida, de tantos años y de tanta influencia y de tantas cosas, una de las personas también que más admiro y de la que más he aprendido, y una persona que quiero mucho y que también hemos tenido altas y bajas, y que mucha gente quiere saber qué pasó con las bajas, cuándo fueron las altas verdaderamente. Él es, bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo conocen, es conductor, actor, es actor de doblaje, es escritor, es productor, por supuesto, es director, mucha gente ni siquiera lo sabe, pero es caricaturista, pero arriba de todos esos términos que acabo de decir, todos esos adjetivos, es la persona que tiene el corazón más grande que yo conozco, y es Adal Ramones.
¡Amigo! Señores, pues muchas gracias. Dejamos la entrevista para luego. Oye, no, gracias, amigo. Gracias. Pedí que estuvieran aquí a la mano toallas desechables, inclusive algunas toallas femeninas para absorber más el llanto. Amigo, estoy muy emocionado. Me da mucho gusto tu programa. Mira, una entrevista más, una entrevista menos, no hay problema. O sea, no pasa nada. Y si es contigo, digo, bueno, una entrevista con Jordi. Ya he tenido otras. Pero sé que este programa es especial, es otro tipo de entrevistas, es otro tipo de escenario. Y aquí estoy, amigo. No sé de qué se va a tratar, pero algo me vibra por las que he visto que viene fuerte. Viene fuerte, viene fuerte, y es por eso que digo yo.
¡Salud!
¡Salud!
Señores, digan salud ustedes salud. También, por favor. Y gracias a la gente Blanco Castelar. ¿Qué te estás tomando, amigo?
Esto es un Moscow Mule. Normalmente se sirve, como es Moscú, de Moscú, ajá, se sirve con vodka. Pero yo lo pido con Hendrix.
Con Hendrix, muy bien.
A ver si
con,
me dan una cajita, ¿no?
Con gin.
Con gin, con gin, con gin.
Con gin. Oigan, gracias a la gente Blanco Castelar porque siempre nos tratan increíble. Muchas, muchas gracias. Todavía tienes el tic. De, sí, sí, sí creo, lo sigues teniendo.
Sí lo sigo teniendo, pero normalmente acuérdate que el, me da más el tic cuando siento que tengo una camisa de cuello blanco, como los ladrones que han sacado a México, lo han saqueado. No, no, este, no, de cuello pegado aquí, amigo. Ajá. Siento que ahí es donde me, me, me pega más el tic. Okay. Cuando siento que algo me toca aquí, que no es una tela delgada como esta. Cuando es una camisa de cuello, ahí sí.
Ahí sí. ¿Has vuelto a ver a los Mercury o no?
Fíjate que, amigo, este. Pues uno de ellos, ya sabes, está purgando condena. Por este.
Ay, pero yo no sabía.
Sí, amigo.
¿En serio?
No, no es cierto. Ah. No, 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 los he, no los he visto, amigo, y no hay necesidad de que los vea. O sea, no, no es
oye,
cierto.
A Rudy,
no
les mando. A Rudy sí. Otro rollo.
A Rudy sí y a Pepe Zavala, porque estuve en el programa de Omar Chaparro. Este,
¿ahí están?
Ahí están. Mira, lo cuento aquí, nadie lo sabía. Omar Chaparro se quería llevar a Lalo Suárez.
No.
Para hacer el programa. No contento con eso, Omar Chaparro, y lo digo aquí. Lo digo aquí con todos mis abogados que están acá por cualquier cosa. No, se robó todo, amigo. Se robó el monólogo, se robó a Rudy, se robó a Pepe Zavala, se robó. Y claro, pues tiene risas grabadas. Risas grabadas. Que nunca tuvimos risas grabadas en otro rollo. No, tengo. Lloro porque Chespirito nunca quiso risas grabadas.
Nunca quiso rollo, no. Exactamente.
Sí, él usó que... risas grabadas y no las quitó Chespirito.
Decía que no. Oye, amigo, hoy vamos a platicar de muchas cosas. Hay mucha gente que nos ve. Gracias a toda la gente que comparte y que da comentarios. Y esta es una entrevista muy esperada.
Uf.
Porque pues saben la cercanía que hemos tenido, porque hay mucha gente que tiene todos los recuerdos y toda la melancolía y los, sí, toda la remembranza de otro rollo.
Sí.
Quiero arrancar desde el principio, desde el Hada el Chiquito, desde el Patrón y Doña Tere.
Sí.
¿No? Mucha gente, ay. Bueno, yo tuve la gran oportunidad de conocer a tu mamá, no tuve la oportunidad de conocer a tu papi, a, al patrón. Cómo era tu papá? Y bueno, tu mamá sí sé, pero quiero que la gente sepa cómo era tu papá.
Ay, papá era muy estricto, amigo. Papá era serio. Papá era estricto. A papá no lo enseñaron a abrazar, ni a besar, ni a decir te quiero, te amo. Yo creo que por eso, amigo, al menos grandes, muchos amigos de mi generación, incluido tú y todo, somos de te amo, mi, uh-huh, mi chiquito, mi
mua. Te quiero, y, nos decimos claro, te quiero claro, en el teléfono.
Y como amigos también, ¿no? Pero mi papá no fue un papá amoroso, cosa que no es un juicio yo hacia mi papá. Así le tocó a él. Y lo más increíble de todo, amigo, es que cuando papá en las cenas o en reuniones hablaba de tu servidor, papá se desbordaba en halagos. El prieto, porque me decía prieto por algo. Este,
¿negro te decían también después?
No, al negro es Luis Carlos. Negro es Luis Carlos.
Y tú eras prieto.
Yo prieto, prieto.
¿Alguien
prieto
sigue diciendo prieto?
No, nunca. Murió él y era el único que me decía prieto.
Oh.
Entonces, prieto, estaban en la carne asada de Monterrey. Y tú nada más decía, no, espérese, compadre, espérese. Estaban en cenas y decía, no, espérese que le traiga los cuadros que pinta. Y sacaba los cuadros, los descolgaba y yo en la ventana desde arriba viendo todo eso. Y yo decía, ese es el amor que él me da. No le enseñaron a decírmelo a mí, pero él lo dice. Y hablaba de todos, o sea, presumía de todos sus hijos. Pero yo me acuerdo, amigo, dormíamos en la misma habitación. Manuel, mi hermano chico, que lo conoces. Pini, que lo conoces.
Los tres hombres.
Los tres hombres en
porque
un cuarto.
Porque son cinco hermanos.
Somos cinco hermanos. Y Verónica y Claudia en otra habitación. Entonces, hablaba de Luis Carlos y decía, Luis. Y Luis más chico, chiquitito Luis. Y decía, ¿qué? Está hablando de ti, Luis. Y entonces yo estaba así. Y chico, a Manuel. Está hablando de ti. Y chico, sí. Entonces yo era el que más estaba ahí. Porque yo era como tierra seca, amigo. Que necesitaba oír que mi papá me quería, me admiraba, tal. Y es increíble. Papá muere... Y no me quedo con él. No me lo dijo. Sí me lo dijo. No tenía él la educación ni las herramientas para decírmelo de cara a cara. Pero lo dijo a voz en cuello, a propios extraños. Y mi hijo escribe sketches y mi hijo actúa en la primaria. Y le hicieron una fiesta a mi hijo por la escenografía. O sea, todo lo levantaba. Pero cuando me era bien hecho, Prieto. Bien hecho, nada. Y yo decía, un abrazo que me dé. Los papás eran muy abiertos, los papás de otros amigos eran muy de, Adal, ¿cómo están? A ver, ¿qué llevan a la casa? Y papá no será, buenas tardes. O sea, papá, decía papá, pega tres palabras, ¿no? Entonces, Sí, yo de repente decía, digo, yo le decía a mi papá, papá, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? Sí, ¿qué pasó? Con su cigarro Raleigh. ¿Qué pasó?
Raleigh.
Sí, Raleigh, claro. Es el cigarro. Entonces decía, ¿qué pasó? Y yo decía, papá, yo, aparte su cuarto olía cigarro, él olía cigarro. Y yo, qué increíble, amigo, tanto yo repelaba, tanto yo me quejaba de ese olor a cigarro, que hoy huelo ese cigarro y lo extraño, ¿no?
Claro.
Y decía, ¿qué pasó? Decía, papá, es que vengo a hablar por mis hermanos, pero me dijeron que yo viniera a hablar. Yo era el mayor, amigo, entonces era como ve y habla tú. Es que todos queremos estudiar en colegio de paga. Estudiamos en escuela de gobierno.
Pero estaban en una colonia en el country,
una
¿no?
Una colonia country, en el country, muy, muy linda y todo. Pero
¿tus amigos eran también de escuela de gobierno?
Todo, no, amigo, toda la calle Rigel.
O sea, era la única casa de escuela de gobierno.
Éramos los del uniforme color caqui, amigo. Éramos los del uniforme del color... Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de libertad entre nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fiel a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¡Viva México!
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva, viva! ¡Que viva, chingada! ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Y entonces, amigo, yo llego y hablo por todos.
Pero nada más hermanos. Te quiero hacer una. Sí, ¿me estás fichando? Digo, nada más para saber.
Estoy fichando.
Si me vas a fichar, amigo. Porque si me vas a fichar. Porque acuérdate que somos también compadres, amigo. Y a un compadre no se le ficha. A un compadre se toma con él. Se toma y se hace pipí con él. Siempre se hace pipí juntos.
¿Cuántos litros de pipí juntos se mezclaron tuyos y míos?
Muchos, amigo.
Muchos.
Quemamos hasta cosas, ¿te acuerdas de la noche? ¿Te acuerdas que una vez quemamos unas fotos?
Cállate.
Quemamos fotos. No tienen idea las cosas que
pero
hemos vivido juntos.
Cosa, o sea, te voy a decir una cosa. No fue hechicería. No vayan a pensar
No. Pueden más chingar a alguien.
No, me querían chingar a mí.
No, querían molestar a...
Querían molestar a...
Es que les voy a decir algo. Sí fuimos, hemos sido amigos muy, muy cercanos. Pero te interrumpí, perdón. Me estabas diciendo que tú eres la escuela de gobierno.
¿Quién? Sí. ¿Quién?
¿Yo?
¿Yo?
Jamás.
¿Qué te pasa, amigo? Yo estudié en el Highlander. No, entonces, sí, amigo, éramos los únicos de la cuadra con escuela de gobierno.
Y tú eras el hermano mayor y llegas a hablar con tu papá.
Y yo,
a
papá,
decirle...
Y papá, queremos que nos metas a colegio privado. Y decía, a ver. ¿Están tus hermanos atrás de la puerta oyendo o qué? Y yo, pues sí, ahí están. Decía, a ver, el que es perico donde quieras verde. Y el que es tarado donde quiera pierde. Así ese día sacaban sus cosas y ya. Te voy a decir una cosa. Estos vecinitos tuyos de colegio privado, de mí te acuerdas que no van a lograr lo que tú vas a lograr en la escuela de gobierno. Así que bájale ya tu rollo. No lo hace. El alumno no lo hace el colegio. Tú eres el alumno. Tú esfuérzate tal. Entonces yo cuando salía y mis hermanos me decían, ¿qué te dijo? Yo, Dejen de estar pidiendo que escuela de... ¡Somos grandes! ¡Nosotros podemos! No, papá era el mejor motivador, ¿no?
O sea,
te... No Cuauhtémoc Sánchez ni que nada, ¿no, amigo? Yo salía... ¡Sí, my captain, captain, my captain! ¿No?
Porque les quiero decir una cosa. Después, en otro rollo, después de tantos años que hemos estado juntos, yo siempre veía a Adal, y cuando había alguien del equipo de producción que, pues, que trabajaba para nosotros, Adal, le echaba unos choros motivacionales, y no, y que fábrica de crema y tal. Un día tú y yo hasta nos peleamos. Dije, güey, no me saques el pinche ejemplo de la
fábrica
de la
crema.
Fábrica de crema, cabrón.
Y yo, pero usted en tus cremototas.
Oye, pero entonces dime una cosa. ¿Ese rollo lo sacaste de tu papá?
Sí, porque papá... Pero papá era muy conciso, amigo. Yo me podía tardar horas en un discurso.
No, ay, ¿cómo crees?
No, ¿cómo crees? No.
Estás mintiendo.
Oye, Adal, ya vamos al aire.
Váyanle sacando su voto, somos comiules.
No, me decían, ya vamos al aire. Y yo decía, no, espérense, a ver. ¿Quiénes somos? O sea, les voy a decir una cosa. ¿A qué? Tú. Y me agarraba y tú. ¿Qué? ¿Después de este programa qué? Entonces, no, papá era una frase, eran los quotes.
Más concreto.
Era papi's quotes.
¿Qué tan travieso eras?
Muy, amigo. Muy. Hice travesuras muy fuertes.
Pero me asustaste, o sea, tú muy me asustó.
Sí, no, muy. Por eso, fíjate qué increíble. Paola tiene 19 años, mi hija. Y Paola apenas está enterando de mis travesuras.
Porque te dio miedo que
lo supieras. Porque a mí me dio miedo que yo les contara y que ella dijera, ¿y entonces por qué me reprime mi papá? Entonces mis hermanos o mi mamá en vida, cuando quería contar algo, le decía, no, a la que menos debes de contarles a Paola. No, amigo, yo me robaba el coche.
Bueno, robarse el coche cualquiera.
Bueno, pero bueno, ahí te va. Pero robarme el coche de una agencia de la vitrina, amigo. O sea, desde el aparador, amigo. No mames, no.
Oye, ¿te cacharon alguna vez tus papás?
No, sí, amigo, me cacharon y me corrieron. Ahí te va. Estoy a punto de... Este programa está grabado.
Claro.
Está siendo grabado 2 días antes de mi cumpleaños. Y si yo me remonto, amigo, 40 y tantos años para atrás... A mí me corrió mi papá justo la noche del 2, las primeras horas del 3 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños. Mi papá se entera que me robo el coche. Mi papá ya sabía que me robaba el coche. Hice muchas travesuras.
¿Cómo te lo robabas?
Yo lo empujábamos y en neutral, amigo. O sea, iba como que en neutral, lo empujábamos y de repente nada más segunda para no hacer el encendido. Y arrancaba.
¿Qué coche era?
Era un Volkswagen, amigo. Okay. Un Volkswagen.
Un bochito.
Un bochito. Y entonces yo pasaba en bocho, que era de la empresa donde papá trabajaba, que era Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Y entonces...
¿Había muy buena agua y drenaje en tu casa?
Perdón.
Sí, bueno.
Emilio, es que quieren que vuelva a Televisa. No, espérame, estoy ahorita aquí con Jordi. Ya ves que te quitó el programa y no lo pasa en Unicable. ¿No? Por ponerse mamones, ¿no? Luego hablamos. Ay, estos empresarios.
Qué bueno que les comentaste.
No, amigo, no. Lo bueno es que ahora en esta época todos somos empresarios, ¿no? Oye... Ya nos podemos hablar tú por tú con Emilio. Claro, ¿eh? No, y Salinas Pliego y todo.
Ya hoy, todos tenemos nuestros canales.
Claro, amigo, perdón. ¿Ya qué? ¿Cuándo vamos a la cámara de televisión y todo? Entonces,
resulta, es un bocho.
Un bocho, amigo, que era de la empresa donde papá trabajaba. Y papá ya sabía que me lo robaba y decían, lo voy a dejar, se dan la vuelta aquí y tal. Pero el día 2 de diciembre, el vecino habla y dice, Ren. Y mamá contesta, no, creo que contestó mi hermana Claudia. Bueno, se están robando su coche. Pero él no sabía quiénes estaban robando el coche. Vio siluetas, ¿no? Silueta. Anoche yo te vi. Que era Johnny Laboriel, ¿no? Y entonces dice, se están robando su coche. Entonces, ¡brum! Entonces Claudia levanta a mamá despierta a papá. Papá se levanta, ¿cómo que roban el coche? ¿Cómo? Entonces entran al cuarto a avisarnos. ¿Ustedes están bien? O sea, a mi hermano y a mí. ¿Ustedes están bien? Y no ven que yo estoy más que una almohada.
¿Así dejaba la almohada?
Así dejaba la almohada. Y Paola me lo hizo hace como 2 años. Hizo también un rollo de almohada, no con robarse el coche. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? Qué desvergüenza dejar la almohada. Y todo el rollo. Y Carla me veía y decía, pero si tú lo hiciste. Y yo decía...
Oye, ¿y tú pensabas después, como no, yo lo hice?
No. Yo en pleno regaño sabía que yo lo había hecho. Digo, pero Paola viene corregida y aumentada. No le puedo decir, tu padre lo hacía, amigo. No.
Claro.
Y entonces...
Hasta que vea el video.
Hasta que vea este programa. Y entonces resulta, amigo, que llego yo en mi estación y papá estaba afuera y todo el rollo. Papá me ve estacionarse, se mete y dice, mamá, pero así, amigo, mamá con ese rollo de las mamás mexicanas de telenovela, ¿no? Que era de, nos has decepcionado tremendamente. Sumió a mi cara de, con. Deberías ni apellidarte, Ramón. Le recoge tus cosas y salte de esta casa. Y yo todavía decía,
¿tu mamá?
Sí, y yo, pero agarra lo que puedas y salte.
Amigo, el coche, ¿no?
¡Ya no me lo puedo robar! ¡Ya es mío! No, agarra tus cosas, ese no era mío. Entonces me dice, me voy, amigo, y hacía yo creo en ese Monterrey, ¿qué te gusta? 7-8 grados bajo cero en diciembre. Y me fui y caigo a casa de un gran amigo que es Heriberto Lozano, un gran amigo, y le echamos mentiras a su mamá. Se fueron a un viaje los papás, y tú sabes que se puede quedar, que se queda a dormir. Amigo, la travesura de aquel entonces, me habrán cachado a las 12 de la noche. Entonces llegamos y, mamá, que si se queda a dormir, Ada. Sí, que se queda a dormir. Y yo decía a mi amigo, Heriberto, mañana hay que levantarnos bien temprano, porque ¿qué tal si viene mi mamá? Pues nos quedamos jetones y es de mi mamá. Y donde yo oigo la voz de mi mamá y me levanto y le digo, Heriberto, Heriberto, ¿eh? Y oigo donde mamá le dice, ¿cuál? ¿Cómo que nos fuimos de viaje, Manuel y yo? No, le dice a la mamá de Heriberto, se robaron el coche y tu hijo también iba. O sea, Heriberto iba. Puta, olvídate. Amigo, me quedé como 5 o 6 días pidiendo favores a amigos, durmiendo
de casa, fuera de casa.
Y yo en mi cumpleaños. Entonces, este próximo 3 de diciembre cumpliré 40 y tantos años que vivía fuera de mi casa como 5 días en pleno cumpleaños mío. Pero fue una gran aventura.
¿Traías dinero o algo?
No, amigo, pero todos me invitaban a comer y todo, como ahorita.
¿Y cómo?
Oye, gracias.
¿Cómo?
Otra, ¿no? Otra, por favor. Y traigas ese cevichito que me había robado.
Oye, ¿y cómo regresaste?
No, amigo, mamá se desesperó porque mamá a los 5 o 6 días dijo, este güey ya agarró camino. Y mamá en su telenovela decía, ya le gustó la vagancia. No, yo estaba con mis amigos, comía ahí, me invitaron otros amigos. Y mamá fue a decirme, ya que regreses. Y yo todavía me puse perro, amigo. Así ¿de verdad quieres que regreses? Sí, ok. Nada más que te voy a decir una cosa, me dolió mucho cómo me corriste. ¡Cállate ya la boca! Porque yo quería apoderarme de la situación y no pude porque mamá le arrastraba más el colmillo, pero yo quería voltear la tortilla, amigo.
Claro.
Pero no se pudo, pero sí me puse digno y no funcionó, pero me puse digno. Pero me quedé sin cumpleaños. Ese 3 de diciembre fue un año que desapareció. Entonces realmente pues, la pandemia más ese año que desapareció. Amigo, apenas voy a cumplir 50 y tantos. No, espérame, ¿qué onda?
¿Qué pasó con el tiempo? Y que en algún momento de la vida en la primaria tuviste un accidente. No un accidente físico, sino un accidente pues de que el esfínter no te no te ayudó. ¿Que te hiciste del baño? ¿Que te hiciste pipí o te hiciste popó? Dilo, dilo. O sea, si vamos a platicar bien, vamos a platicar bien.
Primero, ¿quién te dijo?
tengo mi gente que me investiga.
¿Alguien de salubridad?
Carlos Díaz Santiago.
¿Alguien de salubridad? ¿Algún conserje? ¿No?
Como sí. Tu papá era de drenajes, me imagino que había pasado
sí.
algo ahí.
Sí, fíjate, amigo, que estaba yo en la escuela primaria. Habrá sido segundo de primaria o tercero. Y mi hermano Manuel, que me lleva 11 meses menor que yo, Manuel iba un año atrás. Entonces yo me acuerdo que no me controlé porque no me dejaban ir al baño. Y cuando ya me dejaron ir, antes de llegar al baño, olvídate, amigo. Entonces, me
acuerdo. ¿Pero dónde fue? O sea, físicamente, ¿dónde estabas?
No, ya en el baño.
Okay. O sea, no dejaste como Hansel y Gretel.
No, amigo, no dejé el caminito de rosas, ¿no?
No.
Pero no podía salir del baño. Entonces no faltó el niño gandalla. ¡Adalciso del baño! En los pantalones. Entonces salió, amigo, media escuela, como si hubiese sido como, haz de cuenta, como Ninel Conde llegando al juzgado, ¿no? todos ahí, que si se va a casar Ninel, que aquí no es la boda, vámonos para otro lado. Así, amigo. Haz de cuenta que es este niño se hizo del baño y está ahí, no puede salir del baño. Entonces los maestros comenzaron a decir, va todos al salón.
¿Fue tu primer momento de fama?
Sí, puede ser el primer momento donde se ramolieron la gente, pero yo estaba cagado allá adentro y cagado en ambos sentidos, ¿no? Entonces, amigo, pues de repente me dicen, me mandan a los niños adentro del salón y mi hermano, que se le prendió el foco, pide el teléfono en la dirección. Habla a la casa, mi hermano Manuel, que estaba en primero de primaria. Él se sabía el teléfono, eran menos números antes. O sea, ya soy grande, ¿no? Entonces eran como, ¿cuál es el teléfono de tu casa?
472811.
Ya con eso, amigo, ¿no? Y entonces contesta mamá y digo, tráele la ropa a Adal. Entonces llevan la ropa, los niños entran a la escuela, me cambio yo, amigo, me cambio yo adentro del baño, todo el rollo, ¿verdad? Y entro al salón digno, amigo, como diciendo, ¿quién era el que estaba cagado? Y todos, está limpio, cabrón. Y yo, que nada más los veía así como diciendo, se cagaron ustedes ahora, ¿verdad? Y entonces, sí, amigo, fue.
Pero no pensabas, todo el mundo me vio, sabe que sí me
no,
dice.
No, porque nadie me vio. Todo el mundo decía, se cagó el chavito del salón, del segundo A. Se cagó un niño del segundo A. Imagínate que, imagínate tú, amigo, que quieres. Que quieres quedar bien con las chavas y que digan, se cagó un niño del segundo A.
Segundo
y,
de primaria.
Y, segundo de primaria. Entonces, ¿ya qué? No, amigo, estaba en prepa. O sea, esta historia que te digo es de prepa, amigo, ¿no? No, del motolinía. ¿No? Y entonces, en lo que gritaban y todo el rollo iba a hablar, no faltaba que digo, ¿quién es? El chavo este, tal. El chavo que, el guapito de segundo A.
Bueno, ¿y tú qué pasó? ¿Y contigo qué pasó?
Nada, amigo, me reafirmé como persona. Sí, con el guapito, no sé, pero yo estaría cagado allá adentro, ¿no? No, amigo.
Y fuiste muy relajiento en la escuela, o sea, muy. Me refiero a que más bien con tus compañeros imitabas a los maestros. Sí. ¿Cómo empezó esta vis cómica que, pues, evidentemente tienes?
Mira, amigo, pues yo nunca fui de los afortunados físicamente de la escuela. Había cuates que me sacaban una o dos cabezas. Chavos.
Ah, o sea, ya cosas serias.
Sí, chavos galanes. Chavos, tal. Y yo decía, pues, ¿cómo me ligo a las chavas? Y yo entendí desde aquel entonces, amigo, desde primaria, de los primeros años de primaria, entendí cuál era la fórmula para que una chica se fijara más en ti y no en el galán. Era la fórmula sencilla. Chicos pusilánimes que están allá, aprendan de quien vivió esto. Hazla reír. ¿Quieres ligarte a una chica? Hazla reír. Tenla feliz viéndose. Y otra cosa que me funcionó, amigo, es que yo soy dibujante, uh-huh, caricaturista. Y entonces cuando yo empezaba a hacer dibujos desde primero de primaria, tenía al cuate malo. A ver, dibújame a mi güey. No, el clásico. Él tenía al otro, tenía a la chavita, tenía tal. Entonces yo dibujaba y si había algo de moda, lo dibujaba yo. Entonces era el que invitaban a la comida, al que le daban el panquecito en el recreo, el rollo. Entonces yo comencé a convertirme como en un. De verdad, amigo, está mal que lo diga, pero era como un little rockstar. Y entonces, de repente, cuando me cachan imitando al maestro de civismo, al maestro Octaviano, que murió hace muchos años, me cachan, el maestro de planta me cacha imitando, le dice, a ver, Ramones, ven para acá. Eso es una ofensa al maestro Octaviano. No, porque el maestro Octaviano hablaba así, entonces yo lo imitaba. Y todos los niños atacados de la risa me llevan a la dirección y el maestro me dice, de castigo, vas a preparar un show de comedia.
No, era el premio, dije, ¿no?
Y ya años después, el maestro Oscar Almaguer, al que recuerdo con tanto cariño, me dijo, Ramones, era una trampa, era ver qué onda. Era una trampa maldita, amigo. Entonces me da un libro de fábulas y cuentos infantiles para representar en escena en las escuelas. Entonces comienzo yo a dirigir y agarro a Eric Piña Garza, que Eric Piña, amigo, era el galancito y el de dieces. Y él decía, Ada, quiero ser actor. Imagínate, quiero contar esto que es real. Eric, que lo amo y lo adoro. Y Eric me dice, quiero ser actor. Y yo por dentro decía, ¿el que quiere ser actor soy yo? Amigo, estoy hablando de tercero de primaria. Y yo, pero tú eres el de dieces. No, Ada, pero yo quiero ser actor. Y yo, no, tú no funcionas para actor.
Chico, dice, ya tienes mucho, güey, no, guapo, sí, pero aplicado, déjanos algo,
claro,
¿no?
Claro, pero aparte yo era el que dirigía, amigo. Entonces digo, mira, te lo digo yo que soy el que dirijo.
Ya en tercero de secundaria.
Ya jodía desde esa edad. Y le eché a perder a mi mamá tocadiscos, discos, cuadros, fotos viejas de la casa se perdieron en la escuela y todo, porque yo llevaba la escenografía, llevaba los muebles de la casa, todo, y decían, a ver, para la obra de teatro, ¿quién pone los muebles? Nadie. Y yo, ¿no? Y bigotes y barbas, yo. Le cortaba las pelucas a mamá. En aquel entonces se usaban las famosas pelucas pixie. Claro. ¿No? Y yo hacía bigotes y yo, todos, tú vas a usar este bigote, tú esta barba. No, cuando tú digas la frase esa, voltea para acá. Y yo decía, me encanta este pedo, ¿no? Y yo decía, pero es lejano, yo nada más lo veo en la tele. Yo vivo en Monterrey, ¿cómo se lograría esto, no?
Y a tu papá le gustaba, a tu mamá le gustaba que fuera, que fuera esa tu intención, que te gustara hacer eso o que sí. Quisiera hacer eso más grande.
Fíjate, amigo, que hay una anécdota que ahorita que la voy a decir te vas a acordar. Cuando muere mi padre, vamos al cementerio, lo enterramos, y mis tíos, en aquel entonces, de los cinco, murió el mayor, quedaban cuatro. No, mi tío Felipe, mi tío Encarnación, mi tío Jesús y mi tío Humberto. Eran cinco, Ramones. Murió el mayor, mi papá Manuel. Y entonces me dicen, Adal, queremos hablar contigo. Se fue toda la familia a casa de mi tío Carnación. Todos los niños jugaban por allá. Acabamos de enterrar a mi padre. Las tías, mi mamá inconsolable, todos. Y mis otros cuatro tíos, ya murió mi tío Humberto, el menor, cierran la sala. Y yo dije, ya, me van a decir que tengo otra familia. O sea, que mi papá tiene otra señora. Y dije, pues, ¿para qué al mayor le van a hablar?
Claro.
Y cierran la sala y todo el rollo. Y de repente, oye, ¿puede venir a darle? Ahorita vamos a hablar con él. Y yo, ok. Y yo, Adal, te queremos decir algo de tu papá. Y yo casi les digo, ya sé, ¿no? Uh-huh. Preséntenme a mis
medios hermanos. Y me que dice, de hecho también quiero platicar de eso ahorita.
Ok, ok. No me fíjense. Que por cierto, un aplauso aquí a Timoteo Ramones. ¿No? Y entonces me dicen, Adal, algo que jamás supiste es esto. Tu papá quería ser como tú. Papá muere, amigo. Y apenas estaba en nuestras mentes, en la de Lalo, en la tuya, en la mía, la idea de hacer un show de televisión. No lo habíamos amarrado. Uh-huh. No traíamos lo de otro rollo.
Todavía eso no existía.
Y entonces le digo yo, a ver, tío, dígame qué es lo que pasa. Y dice, tu papá quería ser tú. Entonces cuando me dice esa frase me quedo, ¿mi papá quería ser yo? ¿Cómo? Dijo, cuando mamá se queda viuda, o sea, mi abuela Lolita, cuando mamá se queda viuda, tu papá comienza a trabajar para tratar de pagarnos las escuelas a nosotros. Entonces tu papá, el mayor, deja sus estudios, o sea, termina lo que tenía que hacer y comienza a trabajar para pagarnos la escuela. Pero tu papá quería ser actor. A tu papá le gustaba el medio. Y yo, ¿de verdad? Dijo, pero papá nunca me lo dijo. Y me dice mi tío, nunca te lo dijo porque no quería que fuera una presión para ti, que tú quisieras dedicarte a eso porque él no lo hizo. Y entonces dijo, eso es lo que te queríamos decir. Tu papá amaba verte en el escenario. Por eso nunca faltó una asamblea tuya. Por eso fue a todas tus obras de teatro. Y tu papá se murió confiando en que ibas a lograr tener algún día ese programa que le cuentas que quieren hacer de un talk show y todo el rollo. Y tu papá, donde quiera que esté, va a estar viendo el día que lo vas a lograr. Porque tu papá nos decía, el Prieto lo va a lograr. Y me acuerdo que enterramos a mi papá y eran ríos de gente. Pasa lo de mis tíos. Y cuando regreso a México, amigo, todas las puertas, de por sí, a Dios gracias, siempre anduve con Ángel en mi vida, que la gente, oye, Adal, te quiero para un proyecto, oye, Adal, esto y otro. Todas las puertas, amigo, se abren. Ta, ta, ta. Todas, todas. Y comienzo a hacer programas de otras cosas y bla, 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 bla. Y ahí estaba la idea de hacer el talk show, ¿no? Y
sentiste que él te estaba dirigiendo.
Que él me
estaba abriendo y ayudando.
Que él me estaba abriendo las puertas, ¿no? Y yo siempre le prometí, siempre le dije a papá, Johnny Carson, papá. Here's Johnny. Y era Abel Membrillo el que me anunciaba. Con ustedes, Adal. Porque le decía, Abel, di las palabras que tú quieras, pero quiero que el tonito sea parecido nomás por cábala. Como here is Johnny.
Entonces, que en paz decía, descansa Abel Membrillo, que también muy joven se fue.
Muy joven se fue. Es el señor, y no, y viene de gorra, no sé qué, es con usted, Adal Ramones. Y entonces, atrás en la escalera, siempre durante 12 años, amigo, le dediqué el programa a mi papá. Porque papá me dijo, me voy a sentar a disfrutarte, Prieto. Te voy a ver. Tú vas a ser Johnny Carson. Tú vas a ser Johnny Carson. Y deseo que mi papá me hubiera visto, ¿no? El egoísmo de uno. Yo quería ver a mi papá ahí sentado, como mi mamá fue muchas veces, tu mamá también, amigo. Haber visto a tu mamá viéndote ahí. Yo veía a tu mamá orgullosa y tu papá. Y mi mamá que fue varias veces, pero decía mi papá.
Por tu papá. Por el patrón.
Por tus papás también.
Amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias.
Tus papás. Tú eres... Los quise mucho también.
Sí. Y yo a los tuyos, bueno, a tu papá no lo conocí, pero a tu mamá la sigo adorando. Oye, ¿tú eres de hablar con la gente que ya se murió? ¿Te eres de platicas con tu papá?
No. Porque yo creo, amigo, que cuando una persona muere y si existe este cielo, no creo que mi mamá o mi papá estén sufriendo de ¡ay, lo van a transar! ¡Ay, lo van a robar! ¡Ay, ay! O sea, no creo que estén así.
¿Cómo,
no,
cómo?
Sino que ¡ay, ay, hijo! ¡Hijo, el de al lado! ¡El del semáforo! ¿No? No, entonces, no, yo creo que ellos pasan a otra dimensión y lo que menos hacen es voltear a vernos.
Claro.
Yo creo que hay un ejército de ángeles comandados por Dios que sí estarán aquí cuidándonos, pero ángeles. Pero yo creo que mi mamá ha de estar ahorita en una demostración de Tupperware allá en el cielo o algo, ¿verdad? No creo que me
Skyward.
Esté. Sí, no creo que me esté pelando, amigo. No.
Oye, amigo, amigo, pues salud por ellos.
Salud, salud, amigo. Salud por ellos. Oye, yo ya arranqué la moto, amigo.
¿Andé?
Ya arranqué. Ya, ¿te acuerdas? Una pedota que nos pusimos Jordi y yo. Pero te voy a contar. No. Vamos a un lugar que le digo, oye, amigo, acompáñame.
No, yo te dije, ¿no?
No, no, creo que yo a ti.
No, acuerdo.
Creo que yo a ti.
Y fuimos... No, no, yo a ti, porque tú eres el que decías, no, güey, estoy muy cansado.
Ah, es cierto, Jordi me dice, es cierto, amigo, por Avenida Universidad.
No, Insurgentes.
Insurgentes.
Estamos en el Gallito.
Sí,
estamos en el Gallito de Insurgentes, taqueando. Que es una taquería famosísima aquí en la Ciudad de México.
Y luego me dice, oye, Adal, vamos a echar.
Acompáñame unos tacos.
Creo que estaba Rodrigo de casa, alguien. Están aquí, hombre, vamos a echarnos. Y digo, ya taqueamos. Digo, Adal, va. Y yo iba con mi chofer y tú venías conmigo, amigo. Y digo, vámonos, aquí están en un antro que acaban de abrir, están aquí. Adal, vamos a echarnos un drink. Y tú, realmente mi compadre Jordi, no eres gran tomador, amigo.
No.
Ni yo tampoco soy gran tomador. Y entonces de repente era, vamos, echamos una. Pum, una.
Llegamos a la Adal así de, puta, pues bueno, vamos, muerto, por ti, amigo, va.
Por ti voy, pero estoy muerto, amigo. ¿Gustan otra? ¿Les vamos a servir la misma? No, pero es que ya se la servimos. O si que me la llevo. O sea, Adal, tómatela ya. Bueno, y llega un momento en que nos vemos a los
ojos. Te tomas como Jordi, la segunda, ¿no?
Como la segunda. Y le digo a Jordi así, compadre, creo que ya encendí motores. ¿No? Una frase así era, ¿no? Ah. ¡Corte A!
Ahí empezamos a decir el corte A.
Ese día empezó el famoso corte A, dos puntos, dejando yo a Jordi a punto... Pero como trapo, amigo.
Sí, sí terminamos tardísimo y sí fue una mega fiesta.
No.
O sea, como las 6 de la
mañana. No fue mega fiesta, amigo, fue pedo, tota.
Sí, terrible.
Y todavía mi chofer de aquel entonces decía, nunca había visto al señor Jordi así. No, y yo pedísimo me veía por el retrovisor. Sí, ¿verdad? Como que se puso pedo, ¿no? O sea, yo estaba fulminado, pero sí, él que era mi empleado no me quería decir a mí. Claro. El señor Jordi ya estaba bien pedo. Yo, ¿verdad que sí? No, pero...
Que no era normal.
No, y luego... Tuvimos nuestra época de tables, amigo.
Ah, fuimos muy tableros. Ajá. Eso sí es bien importante que lo sepa toda la gente, porque toda la gente de los tables les mandamos muchos saludos, porque se nos atendió muy bien. Espérate,
pero déjenme decir una cosa.
Cuéntales el código también.
El código Águila. Código Cóndor. Código Cóndor. En otro rollo, un día alguien hizo una despedida de soltero y fuimos a un table.
Al Titanium.
Al Titanium. Amigo, el Titanium. Me pongo de pie. Oye, el Titanium fue... fue
nuestra segunda casa.
Sí, fue nuestra segunda casa.
Fue nuestro hogar.
Sí, y entonces, entonces me acuerdo que nos ven los del Titanium, vienen los de otro rollo, y era lo que quieran. Entonces, de repente, nos malacostumbraron, amigo, porque al lugar al que íbamos, aunque sea restaurante o algo, era, ¿por qué no nos van a invitar todo? No, amigo. Y entonces teníamos un día yo en un restaurante de la Ciudad de México, oigo que cuando me van a pasar a mí, había como 20 personas en lista de espera. Dicen,
al principio de la fama de otro rollo.
Al principio de la fama de otro rollo. Era un restaurante, una cadena internacional muy grande y había 20 o 30 personas adelante de mí. Y yo llego y le digo, ah, y me hacen, señor Ramones, su secretaria habló desde hace como una hora para la reservación. Y yo dije, ¿lo tomo? ¿No lo tomo? Pues va. Y yo, ah, gracias. Sí, afortunadamente habló desde antes. Pásale. Y pásale. Traigo código Cóndor.
No, código 22.
Código 22. Código 22. En otro fue el código Cóndor.
Sí.
Con Rafa Soria. ¡Rafa! ¿No? Rafa Soria, que era Calígula, Rafa Soria. Dios de mi vida. Amigo, lo que hicimos.
Las Morelianas.
Amigo, las Morelianas. Las Morelianas. No, Dios mío.
Teiboleros fue portándonos bien, ¿eh? O sea, no, porque estamos hablando la neta, porque toda la gente piensa, este medio artístico está muy cabrón.
Sí, no.
Y en realidad, lo único que hacíamos, sí íbamos a los tables y echábamos relajo. Tan, tan.
Sí.
Después hicimos Señorita Table en otro rollo, pero a ver, te
un
quiero...
Un fracaso de rating,
sí,
amigo,
sí, sí. Te quiero preguntar, por ejemplo, de otro rollo. O sea, otro rollo fue, verdaderamente, lo acabas de decir, un programa que realmente marcó la televisión mexicana.
Un parteaguas. Esa
es la, parteaguas, la verdad.
Y muchos de los estandoperos y conductores que hay ahorita y de gente de comedia se inspiraron en Otro Rollo, es real, me lo han dicho ellos, cosa que agradezco, pero es cierto, fue inspirador de mucha gente.
Verdaderamente te conviertes en el conductor más importante, yo diría, no solamente de México, sino de habla hispana, y esa es la realidad. 12 años duró Otro Rollo, artistas internacionales, los que quisiéramos, afortunadamente muy buenos momentos, trabajamos desde muy abajo, Lalo Suárez, tú, un servidor como productores y todo el equipo que teníamos, que era un equipo muy chico. O sea, empezó desde algo muy chico y se hizo algo muy, 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 muy grande. Muy grande.
El programa más caro, junto con la novela estelar y el noticiero.
Más caro, te nos referimos a que más dinero metía la empresa.
Sí, perdón, sí. El más caro cobrando los espacios publicitarios. O sea, fue junto con la novela estelar, el noticiero y nosotros fueron los programas que más dinero le dieron a Televisa durante años.
¿Cuáles fueron los tres momentos de Otro Rollo que tú recuerdes más? O sea, dicen que el día que uno se muere, recuerda y tiene imágenes de su vida. Vas a tener muchas familiares, muchas personales, de tu papá, de tu mamá, muchas. Pero de Otro Rollo, ¿qué imágenes te gustaría recordar? O sea, tres cosas que digas, wow, ese día me encantó. O ese momento me encantó.
Uno de ellos fue, amigo, cuando nos volcamos tú y yo en el coche. Estupidez, hacíamos cada idiotez. Y no hemos traído el equipo, amigo, y nos pasa algo, ¿no? Porque el golpe fue tremendo.
Las cosas arriesgadas que hicimos, ¿qué otro momento?
Uno que me acuerdo que hasta se me salieron las lágrimas a cuadro, amigo, fue cuando te hice una endoscopía. Uh-huh. Eso me pegó mucho. Eso
pero
me pegó bastante.
Porque la endoscopía me metieron una cámara.
Una cámara para ver el interior de la garganta de Jordi. Porque, amigo, siempre has sido tú como mi hermano menor. Siempre. Siempre.
Yo me acuerdo que yo me desperté y veía a todos muy tensos. ¿Qué pasó ese día?
Obviamente, amigo, a mí me había dicho el doctor que no era un lugar para hacerte eso, porque había muchas bacterias, estaba la alfombra, estaba todo. Decía, nos estamos arriesgando. Y yo me acuerdo que hablé contigo y dijimos, vamos por el show. Hicimos muchas idioteces por el show, amigo. Éramos como jackass, ¿no? Medidos. Y eso era totalmente ilógico, hacer una endoscopía en un lugar tan contaminado. Y entonces yo te estaba haciendo todo eso y decía, híjole, o sea, si algo le pasa a Jordi, va a estar muy cañón. Y yo creo que uno de los momentos que más me marcó, amigo, fue mi secuestro durante el programa. Cuando me secuestran, estábamos en el pleno top del programa. Pero yo dije, ojalá que no encarguen a Jordi mi rescate. Y entonces cuando me preguntan, ¿quién quieres que se encargue? Jordi.
¿Pero por qué no querías que yo...?
No, amigo, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía, tu casa, todo hubieras vendido con tal de rescatarme. Porque sé del gran cariño tuyo y mío. Y sin embargo, escogí a Memo, porque Memo y yo siempre andábamos como de
pique. A Memo del Bosque.
Memo del Bosque, que le mando un beso, un abrazo. Que fue la mejor decisión de mi vida. Y cuando salgo del secuestro me dicen, qué bien que no fue Jordi. Me dicen los del equipo antisecuestro. Digo, ¿por qué? Porque Jordi hubiera vendido todo. Jordi les hubiera dado hasta de más. Dije, y ahí les va, como lo sacaron antes, así les va este bono, ¿no? Entonces me dijeron, escogiste a la persona fría, cerebral, estratégica y todo. Porque el corazón de Jordi, que es tu amigo... Es más, Jordi hubiera dicho, cámbienme. Lo hubieras hecho.
Fue un momento muy complicado porque estábamos en Otro Rollo. Estaba empezando a pegar muchísimo Otro Rollo. Todavía no era el momento más fuerte de Otro Rollo, pero sí llevamos ya como 3 o 4 años de esos 12 años. Y de repente Adal vivía en la colonia Narvarte. Tenía una camioneta preciosa, Pathfinder verde, que me acuerdo mucho que fue el primero que se pudo comprar una camioneta así de nosotros tres, ¿no? Sería como, wow, qué padre, trae una camioneta preciosa. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, tú estabas en la camioneta y ¿qué pasó? Porque me acuerdo que nosotros decíamos, llama mucho la atención la camioneta, ¿te acuerdas que lo mencionábamos?
Y fíjate que Gaby y yo nos íbamos a casar. Estábamos en pláticas prematrimoniales e íbamos con el sacerdote, y estábamos en las pláticas prematrimoniales. Salimos de la plática, amigo, y tuvimos un desacuerdo, clásico desacuerdo de novios, de que están con la tensión de la boda, y nos sentimos, no, nos enojamos, amigo. Ella se subió a su coche, se fue, yo me quedé en el coche y me fui a un sushi muy cerca ahí en la Narvarte. Y cuando salgo del sushi y voy a mi departamento, la Narvarte, amigo.
Que fue el primer departamento que yo me acuerdo, porque después, o sea, llegaste a rentar. Otros, pero tuve, tú rentabas ahí.
Yo rentaba.
Me acuerdo de tu mesa, sí, que tenías una mesa verde de madera,
claro,
llena de guiones y de cosas, sí, que después me la regalaste,
claro,
a mí.
Claro, pero te la regalé a ti. Y me acuerdo que de repente los vecinos de abajo siempre me cuidaban, porque tengo que admitirlo, amigo, que siempre cuando le hablaba yo a mi amigo, ¡güey, güey! Estaba Rubén, bueno, estaba abajo en el departamento de abajo y decía, viene una chava a buscarme, párenla, párenla, en lo que despido a la chava que tengo arriba. Entonces yo decía, ya me tengo que ir, me acaban de hablar, que no sé qué. Entonces yo despido a la chava y ya llegaba otra novia. O sea, realmente sí tengo que admitir que hice muchas cosas de esas que en aquel entonces creí que eran correctas y hoy me acuerdo con mucho cariño, pero son incorrectas.
Era soltero también.
Era soltero, amigo, pero pues también todas las chicas se ilusionaban. Y yo como que jugaba ahí con mal. Pero en su momento fue lo que me tocó vivir. Y entonces en ese departamento, cuando yo me estaciono de venir de las pláticas matrimoniales, me bajo para abrir la reja y cuando voy entrando me encañonan. Y ya ahí fue una semana estuve secuestrado, que fue tiempo récord.
Te encañonan y te meten
me meten a mi misma camioneta.
A tu misma camioneta.
A mi misma camioneta. Me golpeaban con el cañón de la pistola o lo que haya sido y me laceraron el cuero cabelludo, me hacían así.
Tú ibas viendo hacia abajo.
Yo iba viendo hacia los tapetes y decía, ching, me están secuestrando y ni la ve la camioneta, qué pena, ¿no? Y entonces, sí, siempre hay que romper con algo de humor, ¿no? Y porque de repente tocas. Y entonces, vamos en el camino, oigo que los ruidos de la ciudad desaparecen y dije, ya me sacaron alguna carretera.
¿Te iban diciendo algo?
No, nada más, tú tranquilo, esto es un robo de la camioneta. Cuando ya veo que se tardan en bajarme, dije, no, van conmigo. Y yo decía...
¿Ibas pensando por dónde iban?
Después, amigo. En ese momento decía, que traigo la guantera, que traigo la guantera, que traigo la guantera. Y en la guantera, amigo, en la guantera traía el contrato de Bacardí Compañía, porque fui el conductor voluntario. Fue mi primer contrato grande de dinero.
Ya estabas en los espectaculares de Bacardí, me acuerdo.
Y yo decía, Dios mío. Va el contrato ahí, la copia, ¿cómo no la bajé? Y dije, madres, y estaba la revista, había una revista, amigo, donde yo decía que habría un antro, que les garta, ¿te acuerdas? Entonces, abre un antro, se va a casar.
Tiene una campaña de tanto dinero.
Entonces, todo fue en contra de eso. Y ahí sí tengo que decir, amigo, que quien realmente pagó lo que pedían ellos fue Emilio Azcárraga. Recibe el mensaje Lalo Suárez, mi compadrito, y Lalo no me creía porque yo días antes había bromeado que me habían secuestrado. Entonces,
Lalo recibe el mensaje de los secuestradores.
Sí, recibe el mensaje grabado, le ponen el audio en el aparatito que yo traje de Japón y le ponen, Lalo, estoy secuestrado. Y Lalo colgó, no creyó, ¿no? Como Pedro y el Lobo. El lobo, el lobo. Y nadie creyó. El día que me secuestran, Lalo colgaba. Que ya no cuelgues, hijo de tu... Entonces le dicen hasta lo que no. Lalo dice, madres, esto ya suena real. Le lleva esa grabación a Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez. Y ellos tres, junto con el equipo de secuestro de Harp, Lu, logran sacarme de ahí.
En la camioneta no te dicen muchas cosas.
No.
Empiezas a ubicar las calles porque tú siempre has sido de ver películas, de ver series. Como te digo, es un cuate muy inteligente. ¿Qué ibas pensando?
Yo había leído años atrás, pero muchos años atrás, un libro del secuestrado. O sea, un caso de un cuate que secuestraron. Y en el libro decía lo que debías de hacer si estabas secuestrado. Y entonces era poner atención, contar los minutos, los sonidos, etcétera. Y sobre todo había una clave muy importante que era tú tienes que hacerle sentir al secuestrador que te vas a morir de un infarto. Entonces yo estaba muy asustado, obviamente, pero yo exageraba mi susto y decía, este cuate se va a morir. Ahora tengo que admitir algo, amigo. No me importaba morir. O sea, yo siempre he dicho, los años que yo viva, o sea, si me muero no pasa nada. Por eso yo me arriesgaba a hacer cosas, amigo. Siempre fui de me voy con el tanque de buzo a lo más profundo de la grieta. Si me quedo atorado con el tanque de buzo, no pasa nada. O sea, no hay bronca. O sea, si me muero, no pasa nada. Cambió todo a partir de que fui papá. Claro. A partir de que fui papá, dije, no me quiero morir. Quiero ver a mis hijos crecer. Y ahí decía yo, si me matan, no hay problema. Papá había muerto, mamá no. Papá, recíbeme. Si me matan, tú recíbeme. En el momento del disparo, papá, abrázame. Yo decía, no pasa nada. Si me matan, seré una nota y ya. Pero algo me dolía mucho. Gaby se iba a quedar.
Era tu novia, era un mes novia. De casarse.
No, creo que sí, un mes y fracción, amigo. Un mes de casarnos. Uh-huh. Y entonces dije, ups. Y yo ahí sí yo decía, Dios mío, nunca te pido nada. Nunca me acuerdo de ti. Y se me hacía tan, decía yo, Dios mío, o sea, como el clásico cuate que es ateo, que se va a caer el avión y es, Dios mío, ahí sí, ¿verdad? Entonces ahí sí yo decía, nunca te pido nada. Nunca te doy las gracias de nada. Y ahorita te pido que me saques de aquí. Qué ilógico, ¿no? Y yo me imaginaba a Dios oyéndome decir, no pasa nada. Si esto sirvió para que te acercaras a mí, no pasa nada. Y entonces decía, perdóname todo lo malo que he hecho. Si me van a matar, que mi mamá no vea el cuerpo. Y durante mi cautiverio, amigo, se descubrió el cuerpo de un sacerdote jesuita que habían secuestrado. Entonces Gaby estaba súper espantada. El papá de Gaby, que en paz descanse, don Víctor Valencia, tenía muchos conectes en la PGR. Y Emilio fue muy claro, la gente de la cúpula que manejó mi secuestro. Digo, tu papá no puede meterse porque entrarían con cosas y estamos negociando el que lo liberen.
Te llevan llegas al lugar donde estuviste secuestrado. Sí. Te bajan, no veías nada.
Nada.
¿Qué pasa cuando entras a la casa o al lugar
donde te empujan, amigo? Me empujan un colchón y entonces me encadenan de los tobillos, me esposan de las muñecas, me ponen algodón. Me ponen algodones y me atan con vendas muy fuerte. Al grado que después de una semana, cuando me liberan, amigo, no podía ni abrir los ojos porque las pestañas las tenía totalmente así. No podía, me dolía el cartílago de las orejas. Era horrible, horrible. Pero...
¿Te dejan en el colchón?
Me meten luego un closet con un montón de candados.
¿Oías los candados?
Oía los candados. Cuando los abrían, los cerraban, los abrían, los cerraban. Vas al baño. Me acuerdo que decían, oye, Adal, te vamos a llevar al baño, no te apures, nosotros te limpiamos. Y yo, no. Dije, oigan, déjenme tener algo de dignidad. O sea, quítenme las esposas de las manos y déjenme limpiarme, ¿no?
¿Los sentías agresivos? Porque ahorita me estás hablando como si fueran muy afables contigo.
Lo fueron. Eran fans de otro rollo. O sea, eran delincuentes, se dedicaban al secuestro, pero les gustaba el programa. Entonces me dijeron, Adal, no te vamos a tocar, no te vamos a golpear.
¿Desde el principio?
Desde el principio. Ciertas amenazas y luego ya mostraron su amabilidad.
¿Groserías en algún momento?
Al principio nada más. ¡Cabrón! Como para asustarte.
¡Cabrón, métete!
Sí, para asustarte. Y luego, amigo, un tipo alto, grande, que era un toro. Y te digo que no veía, pero yo veía, cuando yo me puse de pie y él me agarró para ponerme de pie, yo oía su voz acá, a una cabeza y media, dos de mí. Y cuando dijo, agarra el brazo, agárrale, papá. Estás bien ñango, bien flaquito, ponte a hacer ejercicio. Cuando agarro el brazo, amigo, era un toro. Y el cuate me dice, yo quise ser actor de Televisa. Es que nunca me pelaron. Pero veo muchos de tus amiguitos mamones, actores mamones, y los veo en donde hago ejercicio, ahí en Sport City. Y yo decía, Dios mío, yo estaba allá adentro, secuestrado, y decía, tú estás hablando en el sauna, en el ejercicio, estás hablando de un contrato, de esto, del otro, de tal, le da la tarjeta a alguien, y no sabes a qué se dedica el cuate con el que estás hablando ahí. O en un bar. Y entonces dice, algunos de ahí pues, te ven como que te barren y todo. Decía, es un cuate resentido, tal. Y luego, amigo, yo tenía muchos datos. Fue un sábado. Dentro de los días que estuve ahí, estuvo un sábado. Y oí al grupo musical, cuando se despiden, somos los X, ¿no? Somos los Impala. Y felicidades a la quinceañera, Normita. Normita, los Impala. Y luego decían, Adal, me traían un sándwich y un refresco de cola. Y yo, quisiera otra cosa. ¿Me puede traer leche? Y el cuate dice, aquí en la esquina hay un Conazup. Entonces, todos los datos, afinas tanto, amigo. Entrada, puerta, dos puertas de metal, campana, cuando tocaron. Una motocicleta, es una Harley. La están afinando. Hay una pileta que están llenando, una pileta. No me vayan a ahogar a mí. Me cambian de un closet al de arriba. Y dije... Hay otro secuestrado. Somos dos. ¿Para qué tener dos closets con candados? Porque tienes a dos. El tipo que dormía en la misma habitación, yo adentro del closet, en un espacio chiquito. Solamente oía cuando abría y cerraba y desarrollaba su sleeping bag.
¿Tú estabas así?
Sí, yo estaba en cuclillas porque no cabía
en el closet. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el día?
Todo el día.
Madre santa.
Todo el día. Y entonces, ahí pensé, amigo, 1250 maneras de matarlos. Quito el tubo. Me quito esto. Atravieso la yugular. ¡Pam! Salto. Todo lo piensas como si fuera una película. Los mato. Esto, rollo, lo electrocuto. Le quito la pistola, lo mato. Te crees el héroe de la película. Nada de eso haces, al menos en mí. Y yo no podía hacer nada, ¿no? Y entonces, el tipo del sleeping bag, que yo le hablaba todas las noches, que tuve 7 días, le decía, oye, me van a matar. ¡Shh! Era increíble cómo me hacía. ¡Shh! Oye, neta, cuate, perdóname que... ¡Shh! Y así estaba, amigo. Pues yo no sabía qué horas eran. Nada más como que mi cuerpo sentía que ya era noche. Bajé 7 kilos en 7 días. Y entonces todo era sándwich, refresco de cola. Sándwich, refresco de cola. Hasta que cambié la leche y un tamal que me trajeron. Unos tamales de... No. Entonces resulta, amigo, que no, unos tamales de... No. Si ustedes saben dónde me capturaron, ahí me pusieron los tamales de al lado. ¿Cuáles eran? Y entonces... Resulta, amigo, que un día me habla el cuate del sleeping bag. Y fue increíble porque yo, amigo, tenía una hora y fracción diciendo, Dios, dame una señal. No importa si me matan. Imagínate cómo decía yo, me vale gorro si me matan.
Dame una señal.
Dame una señal. Si la señal es que me voy a morir, no pasa nada. Dame una señal.
Ya, ya, ya. Dame una señal de que estás ahí.
Dame una señal de que puedo salir vivo de aquí. De que podría salir vivo de aquí. Quitan los candados y el cuate del sleeping bag por primera vez me habla y me dice, Adal, perdón lo que te estoy haciendo. Soy el último del rango. Es como si fuera un soldado raso, ¿no? Me explicaron luego los antisecuestros. Y le dice, Adal, perdóname. Perdóname lo que te hago. Estoy metido en esto. Y te quieres que te diga algo. A todos nos duele lo que te estamos haciendo. Pero ese es un negocio. Lo lamento, pero yo ya me quiero salir de esto. Y entonces el tipo me dice, Adal, necesito hacer una llamada de larga distancia. No sé cómo. El cuate no sabía. Lo oía de extracto humilde, de otro estado de la República, de algún municipio. Y el cuate me dice, necesito hablar con mi familia para que preparen todo, para en el momento que me den el dinero, huir con ellos. Y le dije, sí, huye. Y me dice el tipo, ¿me perdonas? Y yo, a huevo, claro, yo te perdono todo. Pero si te van a mandar matarme y me van a llevar a un lote baldío, tú me vas a matar. No, di que te me peleé corriendo, ¿no? Y le digo a Adal, no creo que te maten. Yo no creo que te maten, Adal. Ya están checando lo de la entrega del dinero. Yo, yes, yes. Y me dice, Adal, te voy a decir algo y por favor no puedes decir nada. Ve lo que me dijo. Toca esto. Yo hubo un momento en que me saqué.
¿No te dio miedo que te fueran a hacer algo con el dedo o algo?
Creí que, tengo que admitir, amigo, que cuando dijo, levanta tus manos, estíralas, toca esto. Creí que iba a ser algo
sexual,
depravado, ¿no? Y no, amigo. Toco y era un libro de pasta dura. Era la Biblia. Y el cuate me dice, Adal, tengo aquí la Biblia. Por amor de Dios, no digas que aquí la traigo. Porque serían capaces de matarme porque traigo la Biblia. Me matarían por traer la Biblia. Porque claro, amigo, perdóname, los secuestradores... Eran el demonio personificado. Era el mal, como lo quieras llamar. Y él traía la Biblia y él quería escapar de eso. Y le digo, yo te perdono. Nada más pídele perdón a Dios. Y yo no sabía nada de la Biblia. Y me dicen, ni sé nada todavía, muy poquito. Pero me dicen, ¿te puedo leer algo? Y yo, lo que quieras. Adal, es que no sé. No sé qué te puedo leer. Y digo, donde caiga. El cuate la abre y me lee algo que ni entendí yo y estoy seguro que ni entendió él. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba en ese momento. Y le digo, gracias. Ahora sé que me voy a casar, sé que voy a tener hijos y sé que voy a vivir. Entonces el cuate me toca, lo abrazo y digo, de verdad, digo, yo te perdono. Y el cuate lloraba, me decía, ¿me perdonas por lo que te estoy haciendo? Digo, te perdono. Me acabas de dar la señal que yo pedía. Y a los 2 días, amigo, me liberan. No, me liberan y me llevan Y ese era otro dato. El coche no tenía el medallón de atrás, tenía un plástico. Se oía el del plástico del medallón roto de atrás. Y entonces me dejan dinero y el celular. Y me dicen, Nadal, es para un taxi.
Te hablan y te dicen, ya te vas, ya dieron tu rescate, ya te vas. Te paran.
Y me dicen, vámonos al coche. Y era, se ve que apenas iba a amanecer porque no veía luz a través de las vendas. Y todo lo oía como, ¿qué? Porque había algodón en mis oídos.
Puta.
Y entonces, tranquilo, tranquilo, Adal. Y me regresaron el celular que yo traía. No existían los smartphones. El celular, me ponen dinero y me sueltan y me dicen, ¡ay de ti! O sí, ¡ay de ti si volteas! Te damos un disparo si volteas. Uf. Y ahí tienes a tu amigo que voltea.
Dice, ¡no!
Sí, yo me quité. Yo quería saber el coche. Y entonces me quito las vendas, oigo que arranca el coche, me quito las vendas y le hago así y no veía nada. Entonces me sostengo los párpados así y veo el coche perfectamente. Y eso sirvió también como dato. Y entonces, no es que me enorgullezca de que di datos. Había algo dentro de ti que decías, me robaron mi libertad, me asustaron a toda mi familia. No está bien lo que están haciendo. Y llego a una juguería.
¿Estabas vestido?
Tenía traje y corbata porque había ido a la plática prematrimonial, amigo. Imagínate cómo me veía con barba de una semana y todo. Y el cuate de la juguería me dice, que por ahí debe andar ese señor, ¡qué pedota, no, Adal! Así me dijo. Y yo le digo, no, es todo tremenda. Imagínate lo desaliñado que me veía. Toda la ropa arrugada, todo.
¿Nunca le dijiste, me acaban de secuestrar?
No.
¿Te dio miedo?
Me preocupé. Y entonces agarro el celular, amigo, y trato de buscar en el directorio, en la agenda, el teléfono de Lalo Suárez. Le hablo a Lalo y contesta Gaby Gutiérrez. Y Gaby me dice, están en...
Gaby, la exesposa de Lalo.
La exesposa de Lalo.
Muy amiga de nosotros.
Muy amiga nuestra.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Y se están en casa de Memo del Bosque. Y entonces me voy a la agenda, oprimo, y cuando hablo, gritos de alegría. Había mucha gente, eran las 6 de la mañana, uh-huh, 6 y tantos. Y entonces, ¿dónde estás, Adal? Y le digo, les paso al de los jugos, el de los jugos da la dirección, y era San Juanico. Me soltaron por San Juanico. Amigo, cuando cuelga el cuate de los jugos, gracias, gracias. Y el cuate me da un jugo y todo, y él decía que algo está raro aquí, ¿no? Pasó un... Amigo, yo creo que un minuto. Llegaron 5 o 6 patrullas. Todos, había patrullas por toda la ciudad esperando a dónde me iban a liberar. Y entonces se hace un convoy de patrullas y voy yo ahí, yo temblando, y la policía, increíble que me decían, tranquilo, Adal, tranquilo, ya estás con nosotros. Ya, tranquilo, somos los buenos, aquí estamos, ¿no? Y Memo, pues, llegó yo y había aplausos, estaba Lalo, estaba Memo, estaba todos. Y me dicen, silencio, todos, silencio. Y me meten a grabar todo porque dicen, lo vas a olvidar todo. Por ejemplo, ahorita, amigo, no me acuerdo el nombre del grupo musical o de la quinceañera.
El coche sí.
Pero en ese momento no, me acuerdo que era como una especie como de gremlin, una gremlin vieja. Pero porque lo repetí varias veces la historia. Pero ya perdí nombres, ya perdí cosas. Pero sí me acuerdo las puertas de metal, rollo. O sea, todo. Y cuando me caso, un mes y fracción después, alguien llega y me dice, señor Ramones, lo están buscando. Y volteo yo en la boda, en Cuernavaca, amigo, y los veo llegar y se presentan conmigo y dije, Claro, son los que vi en casa de Memo del Bosque. Yo, señor Ramones, ya atrapamos a varios.
Les voy a preguntar si los habían atrapado.
Yo creo que sí.
¿El día de la boda te dicen?
El día de la boda. Digo, venimos nada más a darle un regalo de bodas. Los atrapamos. Y Memo, tengo que reconocer que Memo me escribió una carta que rompí. Era una carta triste, muy fuerte, donde Memo me decía que jamás iba a perdonar que me regresaran mutilado, que me faltara un dedo, una oreja, algo, porque la gente antisecuestros le decía, tienes que hacer lo que te decimos. Y Memo decía, es que si hago lo que ustedes dicen, le va a pasar algo, hazlo ya. Entonces Memo tuvo que hacer caso y decía, si algo pasa de que salga mal la estrategia, no me lo voy a perdonar nunca. Entonces hay una gran amistad con Memo. Y
¿por qué rompiste la carta?
No quería volverla no me quería volver a topar, ni que un hijo abriendo un libro se la topara.
Después viste a Emilio Azcárraga y a todos ellos y platicaron de esto.
Me liberan, voy con a casa de Memo, hablo con la gente de secuestro, me voy a casa de Lalo Suárez y de Gaby Gutiérrez, duermo ahí y en la noche me despierta. Tenía días de no dormirme. Y me dicen, quiere verte Emilio. Nunca voy a olvidar ese momento, amigo, que llego yo a Televisa, estaban ya esperándonos, nos llevan directo hasta la oficina de Emilio. Y cuando yo llego, cuando Gaby antes de llegar, Gaby Valencia, que era mi novia y en un mes más me casaba, me dice Gaby, Emilio pagó todo. Y yo, ¿what? Yo creí que me habían liberado sin pagar. Me dice, Emilio pagó todo. Todo. Y entonces yo cuando voy con Emilio, Emilio me hace así y lo abrazo y le dije, Emilio, te voy a pagar hasta el último centavo. Me dijo, cállate, no digas nada. Perdón, dijo, con que sigas trabajando aquí y hagas lo que tienes que hacer como lo haces tú. Y todo el tiempo de otro rollo cumplía, amigo. O sea, dijo, no dejes de hacer lo que sabes hacer. ¿No?
O sea, en realidad, él pagó tu rescate y te dijo, así quedamos.
Ay, quedamos, no tienes que pagarme nada. Yo no sé si había seguro, si no había un seguro antisecuestro de sus empleados. Al final de cuentas, el acto que hicieron Emilio, Bernardo y Pepe Bastón fue un acto increíble y me dijo que nadie de los ejecutivos te saque algún día que yo te hice este favor. Y uno que otro me lo sacó.
¿Sí?
¿Sí? Ya ni porque Emilio te dije, a ver, aguas, porque ni el jefe me lo saca, no me lo sacas tú. ¿No? Entonces yo sí me los puse al brinco a los ejecutivos.
¿Te costó trabajo después recuperarte? ¿Cómo estabas después de esto?
Pues muy sacado de onda, amigo, porque me caso luego y yo no podía ver los closets. Yo no podía ver closets. O sea, era como... Y que fuera anocheciendo. Entonces yo estaba en mi luna de miel, veía que iba anocheciendo, amigo, llegábamos al hotel y veía el closet y era... Entonces era dormir con los closets abiertos. No, fue fuerte, amigo. Fue
me acuerdo
fuerte.
Que en algún momento no podía salir a la calle, o sea que te daban miedo los coches que se acercaban, claro. La gente que se te acercaba.
Y desde aquel entonces, cargo un arma, desde aquel entonces traigo guardaespaldas, desde aquel entonces traigo una camioneta a varios metros atrás de mí que nos va siguiendo. Sí, lamentablemente así vives. Lamentablemente.
Mucha gente no lo sabía lo que estaba pasando en medio, yo estaba del otro lado. No, pues, o sea, que fue tremendo para nosotros.
Y hubo un programa que estaba enlatado, amigo.
Había un programa enlatado, metimos un programa enlatado que teníamos, que habíamos grabado, y después ya era como, tiene que salir ya. Primero, pues lo que más nos importaba, evidentemente, era su salud, que estuviera bien. Estamos todos, nunca en la vida habíamos tenido un amigo secuestrado, no es como, estamos hablando de hace 25 años, o sea, claro. Ahora bueno, lamentablemente.
Paola tiene 19, 20, 21, 22. De 22, 23 años. No sé.
Y entonces yo me acuerdo que nosotros estábamos vueltos locos esperando a ver qué pasaba con Adal, muy preocupados. Pues, puta, no sabes qué hacer. Y me acuerdo perfecto que cuando sale, un sábado, ¿no? Bueno, no sé, domingo o así. ¿Sí? El martes teníamos programa. Nos atupó apenas como un día y medio para recuperarse, que lo vimos, que lo abrazamos, que nos dimos cuenta que estaba bien, que todos lloramos.
Flaco, flaco.
Que fue terrible, flaco, tremendo. Y me acuerdo que en ese martes teníamos invitado a Miguel Bosé.
Sí.
Y entonces llega Adal, hicimos todo para que nadie se enterara lo que había pasado en ese momento. Claro. Y entonces, pues nosotros como productores del programa, me acuerdo que llega Adal, y cuando dicen con ustedes, Adal Ramones, y sale, pues para Lalo y para mí, y para todo el equipo, pero sobre todo a Lalo y para mí, que éramos mejores amigos, lo vemos y decimos gracias a Dios que está saliendo por esa puerta. Y sale, se pone en el lugar del monólogo y entonces la gente aplaude como siempre, se paran, aplauden, tiene la luz y entonces dice, no saben cómo agradezco hoy estar aquí. Y la gente en realidad no sabía. Y la gente aplaude así como de wow, sí, qué padre que estás aquí. Y todos los que sabemos la historia decimos, no, es que verdaderamente no saben lo que vivimos estas dos semanas.
Claro.
¿Te parece?
Ay, amigo.
Un refil. Hagan un refil ustedes, amigo. Gracias por la confianza.
Al contrario, amigo.
Sé que es difícil, pero te lo agradezco mucho.
Es terapéutico, ¿no?
También es bueno sacarlo. Y hacemos un refil. Hagan ustedes un refil. Gracias por su tiempo. Si ustedes creen que es un buen momento para darle un like, para compartirlo, para que otra persona sepa la historia y conozca la historia, porque de repente uno puede ver a Ada, a un artista, algún conductor, y pueden ver y no saber todo lo que ha pasado en medio. Lo decía yo en uno de los programas de Lidia Ávila y se lo dije a Lidia, que platicó cosas también muy fuertes, y decía, a veces la gente vemos a las personas, a las figuras públicas y decimos, bueno, qué fácil es su vida. Y pues en realidad la vida no es fácil para nadie.
Para nadie.
Absolutamente para nadie. Y no por una figura pública va a ser más difícil o no. Tiene ciertos matices más complicados, así como otras situaciones más agradables donde sí te ayuda la gente porque le caes bien. También hay quien le caes mal, por supuesto, pero también hay momentos muy difíciles como este. Hacemos un refil, hagan un refil de lo que estén tomando y seguimos.
¿Puedo ir al baño, verdad?
Yo también, de hecho.
Vamos.
A todo esto, mucha gente se pregunta qué pasó con Otro Rollo. Hace poco me pregunta uno de mis hijos, oye, pa, ¿es cierto que el presidente les habló para pedir que terminaran el programa, tal, que salió un youtuber? Le dije, no es cierto eso. Le dije, pero bueno, ya, ¿por qué terminó Otro Rollo?
Pues mira, amigo, todo producto tiene, tú lo sabes, ¿no? Y se ve hasta en mercadotecnia, en marketing, tiene en su momento de lanzamiento, ¿no? El subidón, una época de mantenimiento y una época de declive. Lo aprendí en mis clases de comunicación. Y entonces yo sentí, amigo, que ya empezábamos a repetirnos. Ya empezaba a ser un poquito predecible, ¿no? La gente amaba Otro Rollo. Los espacios publicitarios, como platicábamos, eran muy caros. Ganaba mucho dinero Televisa con los programas. Pero yo sentí, amigo, que hacíamos el programa el martes, nos juntábamos el miércoles, se tenía que escribir jueves o viernes para ver qué sketches, qué escenografía. Descansábamos sábado y domingo, pero sábado y domingo hacía teatro. Luego lunes era revisar si ya estaba en la preproducción y luego era vamos a grabarlo el sketch el lunes o el mismo martes. Y entonces así era. O sea, era no acabar, no terminar, no terminar, no terminar. Y entonces sí logramos irnos de vacaciones todos.
Pocas veces
el programa fue pregrabado, pocas veces. Y creo yo, amigo, que decía qué padre que me pague bien Televisa. Qué padre que haga mis shows de stand-up o de monólogo. Qué padre que haga teatro. Qué padre que conduzca Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, el show de los sueños. Qué padre que se volvió unitario el rollo de el gran carnal. Se volvió unitario los sketches. Se volvió. Y decía, qué padre, hay mucho dinero, la empresa gana todo el rollo. Y yo, y desde aquel momento que yo pensé, que dije, tengo que acabar con Otro Rollo, cambié un chip. Desde aquella época, amigo, ahora cambié un chip. Y yo dije, tengo que trabajar menos y ganar más. Mi misión ha sido, trabaja menos y gana más. Entonces yo dije, no puedo vivir otros 12 años de Otro Rollo como estoy. No, quiero levantarme en las mañanas y no correr. Quiero levantarme en las mañanas y estar en el parque. Quiero quedarme. Estamos una semana en un lugar y decir, si nos quedamos 3 días más, ¿por qué me tengo que regresar? ¿Cuál es el compromiso? Y sí, amigo, recordé que desde que yo era niño veía a mi padre, amigo, que mi papá todos los días checaba tarjeta. Cansado, muerto, desvelado, cosa que admiré y se lo agradezco, se levantaba como estuviera a las 6:30 de la mañana. Se bañaba, un café o rollo, bla, bla, pum, va, trabajo, tal rollo. Y sí disfrutaba la vida con sus amigos, pero papá llegaba cansado y decía, esa vida no quiero yo.
Y lo estaba repitiendo.
Yo ya la estaba repitiendo, claro. Era lo que toda la vida había querido. Era lo que quería yo. Yo quería ser el Johnny Carson en México. Claro, Johnny Carson lo tenía de lunes a viernes, ¿no? Durante 30 años. Pero era multimillonario. No, se ganaban millones y millones. Pero la pregunta era...
No, y había otra estructura. En Estados Unidos había otra estructura. Aquí lo hacíamos todo entre 9 personas.
Claro. No, y aparte, amigo, ganas de los royalties, te pagan de todos los países que se ve, etcétera. Pero yo decía, aunque me dieras un yate, casa en Nueva York, Hawái, tal, trabajar todos los días no es lo que yo quiero, porque yo así veía a mi papá. Uno, no quiero ser más famoso. Dos, no quiero más dinero. No quiero tener más dinero. Porque ¿para qué? ¿De qué sirve que tenga tres coches y además me subo a uno al mismo tiempo? O sea, no puedo subirme a dos al mismo tiempo. Y no quiero. Quería rescatar mi relación con Gaby, porque era una relación desgastada de no estás, nunca estás, todo el rollo, bla, 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 estás todos los días, te levantas temprano, te vas a no sé qué, bla, bla, bla. Y eso que todavía empecé a delegar, amigo, porque era muy malo para delegar. Muy malo para delegar. Eso sí, no me bajaba a editar, porque Lalo era el campeón para la edición y postproducción. Pero era, y el no sé qué, y el tal, y vamos a escribir, y cómo le hacemos, y tal rollo. Y terminábamos el programa, amigo, y todos nos íbamos a atacar a hablar del programa.
Sí.
Era desgastante.
¿En algún momento te arrepientes o dices, por qué lo dejé si nunca en la vida volví a tener algo igual?
Nunca, amigo. Yo soy de ideas muy claras. Yo sabía, amigo, que basta un éxito para vivir toda la vida con un solo éxito. No necesito tener tres éxitos ni cuatro éxitos. Un solo éxito
de ese nivel,
además. De ese nivel era suficiente para vivir toda la vida. Y fue también muy cañón cuando me hablaban los ejecutivos, en especial Clemesha, Lalo Clemesha, que me decía, Adal, regresemos ya. Ok, tómate 6 meses, regresemos. Le dije, creo que no han entendido. No voy a regresar. No quiero hacer otro rollo. ¿Pero por qué, Adal? Y me decían, nunca más vas a volver a tener otro éxito. Le dije, no lo quiero. No necesitaba tener otro rollo. Y otro rollo ahorita sería un programa del montón. ¿Qué? ¿Sigue otro rollo? ¿Siguen los pinches ruquitos en otro rollo? O sea, no lo quería. No quería eso. Y cuando me decían, eres un estúpido, ¿cómo dejas otro rollo? Y yo por dentro decía, la mejor jugada que he hecho en mi vida. Hicimos el programa, lo levantamos. Top 12 años, bye. Hay algo que dice, vive de tu fama, vive de tus laureles. Claro, hay chamba, tienes que moverte, pero ya lo hicimos, no persigo otra cosa.
Sí, la felicidad definitivamente es otra, la felicidad no es ni la fama ni el dinero y eso, bueno, la gente que tiene la oportunidad de ser muy inteligente antes.
¿En qué época vivimos, amigo? No, ¿en qué época vivimos? Quiero ser famoso, quiero ser reconocido, quiero tener likes, quiero ser popular. Esa es la época que vivimos. Más que somos de otra generación, amigo.
Oye, amigo, compañeros de trabajo, productores
y compadres.
Y compadres.
Y compadres.
¿No? Ya no somos, ya no somos, bueno, compadres.
¿Y qué tal la gente que decía, es que ellos andan? ¿Te acuerdas, amigo?
Sí.
Había
qué bueno que sacas eso.
Había un rollo.
Porque estoy sacando una por una carta que nunca me mandaste, ¿no? Se daban sus llegues, tú y Adal y tal.
Sus lleguesotes
y tal. Y eso, pues, digo, es chistoso, ¿no? Pero, o sea, digo, es chistoso.
Nunca nos molestó. La verdad,
no, nunca.
Nunca nos prendió porque yo me hubiera prendido si hubieran dicho, en la madre, compadre, alguien nos vio. No, o sea, ¿qué pedo? ¿No? Pero no.
Jamás fue un punto de preocupación, más bien era de risa.
No.
Y tan, tan, pero.
Fue una broma colegial.
Exactamente.
De gente.
No. Lo que decía yo es que nos llevábamos muy bien como parejas. Nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos. Y luego mucha gente nos ha preguntado, ¿se distanciaron, se pelearon? Ahorita les vamos a explicar
pelea,
la situación.
Pelear no.
O sea,
pelea no hubo.
Nunca estuvimos peleados.
Nunca hubo una pelea.
Sí estuvimos muy distanciados. Yo estuve muy sentido y muy enojado. No sé si Adal también ahorita nos lo dirá. Pero sí estuvimos, hemos estado.
Enojado,
muy, no solamente
enojado.
Estuvimos distanciados. Hemos estado todavía distanciados. En realidad, nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos, la dejamos de tener. ¿Quieres empezar tú? Empiezo yo, les platicamos la de
tus cartas, amigo. Yo tengo.
No, tú dime.
No, aquí, o sea, es más, deja.
Un pedo, dime,
no, si vas a armar el pedo. Amigo, no. Bajo estas y tomo estas otras.
No. Nunca hemos platicado realmente.
No,
qué
nunca
pasó.
Hemos platicado. Una vez platicamos en un restaurante, amigo, pero tú tenías una teoría y yo tenía otra. Tu teoría.
Una de la leche, cabrón. Si vas a...
No. Tu teoría se me hacía un poquito truqueada, tu teoría. Pero te la oí con todo respeto y te dije, no, amigo, por ahí no va. Pero yo te escucho, amigo.
Según tú, ¿por qué nos distanciamos?
¿Por qué nos distanciamos, amigo? Porque al final de cuentas, creo yo que yo como amigo, no voy a meter a mi expareja, yo como amigo te apoyé más a ti en tu momento de separación que en lugar de apoyar a los dos.
Sí.
O sea, sí quise que los dos estuvieran bien, pero al ver que no se podía, te apoyé más a ti creo que fue un error, amigo. Creo que en el momento que yo no pude juntar a los dos, debía haberme salido. ¿Qué? Sin embargo, tengo que decírtelo y es real y lo digo aquí a tus cámaras. Amigo, yo te veía muy mal. Yo te veía muy deprimido. Yo te veía cabizgado. O sea, realmente mal, amigo. Y te apoyé más a ti. O sea, en lugar de haber hecho un apoyo compartido a los dos, te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas, quedo yo como el tercero en discordia, porque al final de cuentas te apoyé más a ti. O sea, no apoyé a los dos, te apoyé más a ti. Y, pero creo que ahí estuvo el error, amigo.
Y yo te voy a decir que fue lo
que me pasó. Y tú cuando volviste, amigo, cuando tú lo volviste a arreglar, ya no tenía yo cabida ahí. Yo ya no tenía cabida porque yo te había apoyado demasiado a ti.
Eso lo entiendo y lo respeto, pero lo que a mí me pasó contigo es que cuando tú te separas, o sea, lo que están viendo todos ustedes es lo que está pasando, fíjense, tuvo que ver más bien pues con nuestras exrelaciones.
No con nosotros. Exacto, nunca, sí. Nunca fue un rollo entre nosotros, un pleito.
Y tampoco tuvieron las exparejas que ver, sino más bien fue como, pues cuando hay dos parejas que se llevan también tanto tiempo y hay conflictos de parejas como todas las parejas tienen, se empiezan a conflictuar. Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí que
me... Amigo, porque quería estar solo. Rechazo. Pero porque yo quería estar solo, amigo.
Pero nunca me lo dijiste así.
No, yo creo que... ¿Quieres que te diga la neta?
Sí.
La primera frase que tuve de ti no fue, amigo, ¿en qué te puedo ayudar? La primera frase, y lo voy a decir aquí, fue, organizamos una fiesta en tu depa.
Ay, es cierto, claro que no.
Dios.
Ay, claro que no. Amigo, jamás te dije eso, por favor.
Amigo,
no es cierto,
salud.
Güey, claro que
es la última y nos vamos,
claro
¿no?
Claro que no.
No, lo dijiste.
Yo lo que es cierto,
¿lo dijiste?
Claro que no, cabrón, no es cierto.
Yo te lo estoy diciendo aquí.
Ay, bueno, y si así hubiera sido que hubiera tenido problema tener una fiesta, si era soltero. O sea, la pregunta es...
No, soltero no, estaba separado.
No, güey, no es cierto. La primera, lo que yo te hablé fue de decirte, ¿cómo estás?
La primera...
Quiero, ¿cómo estás?
La primera frase que dijiste fue, organicemos una fiesta en tu depa, cabrón. Vamos a organizar. Bueno, yo te lo digo en serio, amigo. No lo estoy inventando. No. Amigo, ey, no lo estoy inventando. ¿Qué pedo, Ramones? Organicemos una fiesta en tu depa. No, esa fue.
No es cierto.
Amigo, te lo digo en serio. Tal vez lo dijiste de juego. Tal vez lo dijo de juego, Jordi. Tal vez lo dijiste
pues no
de juego.
No me acuerdo, pero jamás en la vida sería esa
no,
intención.
A ver.
Lo que quería
era obvio.
Cómo estabas, cabrón.
A ver, amigo, era obvio que no lo decías en serio. Pero tú cuando te separaste, sí tuviste fiestas.
Ah, claro, bro.
Claro.
Estaba separado, claro, divorciado.
Cuando regresas, se te acabaron tus fiestas. Yo me separé y dijiste, tengamos una fiesta. No, porque ya ibas encarrerado.
Claro
ya ibas
no.
encarrerado,
claro
putito. Putito.
No, putito tú, putito. No. Yo sentí que cuando tú te separaste, te aislaste mucho.
Sí.
Y yo, la verdad.
Tú no comprendías mi aislamiento.
No, y yo lo, porque nunca me lo explicaste con calma hasta ya después que platicamos.
Claro.
Y entonces. Yo me sentí como, ¿cómo? Este cuate siempre
pero luego
es mi mejor amigo. Pero espérame, chico.
A ver, güey.
O sea, yo dije, este cuate toda la vida me apoyó también cuando yo tuve malos momentos. Ahora yo lo quiero apoyar y este cuate se aleja, pero no se alejó dos meses, se alejó un año. Entonces yo dije, entonces ya no somos amigos.
Ay, sí.
Y ahí nos empezamos a separar.
Y tú muy, muy, muy obediente, es un año tal.
Cuando te tuve marcado no, 6 meses.
No, amigo, a ver, ¿quieres que te diga la neta? Amigo, por favor, tú y tu expareja ya no nos hablaban, amigo. ¿De verdad?
No, pero ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando después, cuando tú te separas.
Ah, eso no me acuerdo.
Bueno, la conclusión.
Realmente dejé de hablar a mucha gente porque estuve
metido. Pero yo era tu mejor amigo, güey. O sea, la versión real de por qué nos alejamos es nunca nos peleamos.
Nunca nos peleamos
de real.
¿Nunca
nos peleamos?
Nunca. Tú y yo jamás nos hemos gritado.
Nunca.
Nunca. Salvo por producción.
Salvo por producción. Nos hemos puesto. Tú y yo éramos los que nos peleábamos más en el programa. Tú y yo nos peleamos varias veces.
Pero a golpes la luyó.
Sí hubo una separación de tiempo. La separación de tiempo tuvo un poco que ver con esto, con que tú querías estar aislado, yo no lo entendía. Nos tardamos un año.
Esa es tu versión, amigo. Porque en mi versión, antes de que yo me separara de la mamá de mis hijos mayores, tu amigo y tu expareja pusieron una barrera. Para mí y para mi expareja. Esa es la realidad.
Sí, como pareja, pero no como individuo.
No,
¿cómo? Yo siempre los vi a los dos y siempre, o sea...
Híjole, amigo, hubo mucha distancia. Hubo mucha distancia de tu parte.
La misma que hubo de tu de
no,
resto
pero
tuya.
No, amigo, el enfriamiento del rollo empezó cuando yo estaba con la mamá de mis hijos mayores y tú con tus parejas.
Estoy de acuerdo. Y después de eso, tú te alejaste.
Entonces, ¿y eso fue? Hubo dos distanciamientos.
Sí, ahí estamos de acuerdo.
Ya estamos llegando.
A Pénjamo.
Nunca entre Jordi y yo ha existido las palabras que entre muchos amigos cuando se enojan existen. Jordi y yo siempre somos muy civilizados. Realmente hemos sido muy maduros, con una madurez emocional tú y yo.
Y a los
para
dos.
Para dirimir problemas.
Y a los dos siempre nos ha dado mucho gusto que le vaya vida al otro. Claro, siempre. Claro. Nunca en la vida ha habido ni medio celo, nunca. Ni al contrario. Pues los queremos como hermanos. Pues ¿qué quieres para tu hermano? Que le vaya muy bien.
Claro. Siempre me ha gustado ver tu triunfo, amigo. Tus libros, tu rollo, tal.
Y a mí el tuyo. Siempre me gustó y siempre gracias. Me ha gustado. Yo lo que nunca te dije, la verdad, es que desde el momento que nos distanciamos mucho, yo la verdad, pues sí estaba molesto. Igual que yo creo que tú. Y yo siempre dije una cosa.
Yo triste, amigo.
¿Ande?
Yo triste.
Tú triste.
Triste, no molesto.
Yo estaba molesto, para ser sincero, yo estaba molesto. Tú triste, yo estaba molesto. Pero yo dije una cosa, y siempre la dije. Y yo dije, miren, la verdad, a mis amigos y a la gente cercana me decían, oye, ¿te enojaste con Adal? Y dije, no, nunca nos peleamos, sí estamos distanciados. Y dije, pero ¿estás molesto? Y dije, pues sí, sí estoy molesto. Le dije, pero hay una cosa que es real. Y le dije, mi amigo, pues ya no es tan cercano como era antes. No sé si algún día lo volvamos a hacer. La verdad es que ahorita estamos muy alejados. Ya casi no lo veo. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de que pase lo que pase y aún él haga lo que haga y aún esto, que no había hecho nada en específico, pero si esto se agrandara y fuera peor, no importa lo malo que pase, él ha sido mi mejor amigo de la vida. Y yo siempre voy a estar con él cuando él me necesite. Y siempre dije, no estoy contento con cómo estamos llevando la relación, no me siento cómodo, pero sí sé que ha sido mi hermano. Y sí sé que si algún día le pasa algo, aún no nos habláramos o estuviéramos enojados, el día que Adal, porque yo he visto a Adal rodeado de muchísima gente en su fama, pero también sé que un día Adal podría no estar rodeado de tanta gente. Y ese día yo sí voy a estar al lado de él. Aunque esté encabronado, aunque esté enojado, aunque no lo hayamos aclarado. Y siempre dije, ese día que él me necesite, yo voy a estar ahí.
Gracias, amigo.
Siempre lo dije.
Gracias.
Y hoy tengo una cosa muy sencilla que te quise traer. Y es, dicen que cuando alguien necesita algo, cuando alguien necesita a alguien que te dé una ayuda, un servicio, un trabajo, un tal, tienes una tarjeta de presentación. Y evidentemente nuestros problemas son muy leves y los tenemos más que arreglados porque hemos trabajado mucho últimamente. Pero, de nada. Pero yo te quise traer algo hoy. Y es mi tarjeta que dice, siempre estaré ahí. Para que la guardes, espérame, te la doy, permíteme un segundito. Permíteme un segundito, ¿no? Dice, si me das un segundo, perdón, por favor, tantito.
Nada más. ¿Por la televisión?
Dice, siempre estaré ahí. Y atrás trae mi nombre. No dice Jordi Rosado, porque no está hablando el conductor. Está hablando tu amigo, Jordi. Y lo que yo me quiero comprometer hoy contigo, que ya yo creo que ya lo sabes, pero como hemos estado un poco alejados, quizá no lo sabías, pero te lo quiero reiterar, que no importa lo que pase, no importa con quién estés, espero evidentemente que estés feliz con tu esposa, con Cristóbal, con Paola, que es mi ahijada, con Diego, que lo adoro, que es mi sobrino,
con
Cristóbal, que es mi hermano, con Gaby, con todos, siempre voy a estar ahí, siempre, con tus hermanos, con tu mami, que hoy lamentablemente ya no está, doña Tere, siempre voy a estar ahí. Y te quiero dar esta tarjeta para que siempre te acuerdes de mí, que dice, siempre estaré ahí con mi nombre, para que si Dios no lo quiera, el día de mañana nos volvemos a distanciar o nos volvemos a enojar o nos alejamos, sepas que yo te estoy haciendo una promesa de corazón aquí, que no me importa lo que pase en medio, que yo siempre voy a estar aquí. Esta es mi tarjeta. Y traje otra que dice lo mismo. Siempre estaré ahí, pero esta tiene tu nombre. Y quiero saber si tú estás dispuesto a dármela.
Amigo, siempre. Sin dudar.
Yo te doy la tuya. Yo tomo la mía. es un pacto de vida.
Entonces no. No, amigo, no.
A ver. Es un pacto de vida, es una pinky promise de por vida.
Amigo, yo te voy a decir algo. Todo lo que hice fue porque fueras feliz.
Yo lo sé.
Porque era lo que yo quería, que estuvieras feliz. Tal vez la estrategia no funcionó, amigo. Me duele mucho no haber visto más seguido a mis sobrinos crecer. Me dolió que no vieras a Paula y a Diego crecer. Me dolió que en la boda con Carla estabas de viaje porque no coincidieron las fechas. Porque eres mi hermano. A veces se cometen errores, amigo, queriendo hacer el bien. Y te ofrezco una disculpa si queriendo hacer el bien hice mal. Siempre quise que tú estuvieras bien. Fue lo único que quise. De por vida, amigo, siempre. Me encantaría un American Express, pero está esta.
Pues, yo te quiero decir que yo también, si en algún momento primero quiero decirte que lo entiendo perfecto y lo agradezco mucho, porque en el amor de dos grandes amigos, de dos personas que se quieren y se cuidan, pues evidentemente siempre puede haber errores. Yo también te ofrezco una disculpa si en algún momento yo me equivoqué, que estoy seguro que también lo he hecho, y adoro a toda tu familia, adoro a Gaby, ahora adoro a Carla. Y lo que más deseo es que seas feliz y te quiero. Y sabes, en realidad la tarjeta es solamente un símbolo, pero esta tarjeta salió a raíz nada más para que sepas que en la fama, en el éxito, en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en la NBC, en la ABC, en la DBC, lo que sea, en el CBS, en la farmacia, en donde sea, yo voy a estar también el día siempre, pero no me importa si hay alguien al lado o no, si tienes fama o no, yo siempre voy a estar contigo como amigo. Gracias, amigo.
Gracias, amigo. ¿El Yoyis?
El Yoyis. Quiero, cabrón.
Gracias,
quiero mucho, amigo. Muchas
no
gracias.
Sé, no sé si esto me va a servir de descuento en algún centro comercial. Aquí dice, no estamos available los sábados y domingos, ¿no? No mostrar esto como una tarjeta de descuento. Hay un montón de letras pequeñas, pero amigo, mi corazón lo tienes.
Gracias, amigo. Igual yo tú el mío.
Te adoro. Venga, gracias.
Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por ver las entrevistas. Gracias por compartirlas. Gracias por la buena vibra. Espero que hayan pasado un buen momento. Y hoy, en especial, yo intento que ustedes la pasen bien. Bueno, todo el equipo intentamos que la pasen bien.
Qué fuerte.
Y hoy ustedes me hicieron pasar la vida a mí porque pues que teníamos que tener esta plática.
Amigo, sí.
Gracias, amigo.
Gracias,
te
gracias. Gracias. Te quiero. Y te quiero más allá de las estrellas.
Yo también, amigo. Te quiero. Amigo, ¿no crees que ya con esos tres besos sí pueden volver a dudar?
Ya toda madre. Ya toda.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.